Radio de Morelos. Morelos.
En México se presentan 10.000 embarazos en niñas menores de 14 años al año.
Es increíble cómo tantas niñas siguen viviendo violencia. Y luego forzarlas a seguir con su embarazo es inhumano. Las niñas no deben ser madres. ¡Punto!
Ya sé. Oye, pero lo que yo había escuchado es que en Morelos, las niñas y adolescentes pueden interrumpir su embarazo cuando fueron víctimas de violencia, sin presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
No solo en Morelos. En todo México se puede interrumpir el embarazo cuando hubo violencia contra ellas. Hay una norma mexicana sobre eso, la NOM 46, y una ley de víctimas. ¡Claro que pueden!
¿A dónde pueden acudir?
En las unidades médicas de la Secretaría de Salud deben realizar la interrupción en las primeras 12 semanas. Y si tienen más de 12 años, ni siquiera tienen que ir los papás. Si la violencia sexual acaba de ocurrir y se acuden las primeras 120 horas, deben darle la pastilla de anticoncepción de emergencia y también medicamento para prevenir un posible contagio de VIH-SIDA.
Qué bueno saberlo, porque todas y todos debemos proteger a las niñas y adolescentes.
Las niñas no son propiedad de nadie. Tienen derecho a jugar, a una alimentación adecuada, a ir a la escuela, a tener un hogar, a ser cuidadas. También tienen derecho a no ser violentadas por ninguna persona, sin importar que sea de su familia. En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Universal Sónica
102.9 FM, la radio de Morelos.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Zona Escolar, este programa dedicado al sector educativo a través del servicio público de la Radio de Morelos, el 102.9 FM Universal Sónica. Bienvenidas sean todas y todos a este espacio dedicado a la reflexión, al análisis, al debate, a lo que tiene que ver con las niñas y los niños, las maestras y los maestros, los padres y las madres de familia. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy jueves 18 de abril del 2024. Son ya las 4 de la tarde con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde calle Miguel Hidalgo número 109, aquí en el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad capital del estado de Morelos. Y también, por supuesto, lo hacemos para todo el mundo, no solo a través del 102.9 FM y nuestras tres frecuencias hermanas a todo lo largo y ancho de la entidad, sino también a través de las diferentes plataformas digitales. En primera instancia, www.imryt.org. Esa es nuestra dirección electrónica, esa es nuestra página oficial. Si usted quiere revisar todos nuestros contenidos, disfrutar no solo de la señal de la transmisión en vivo de Universal Sónica, sino también de Morelos TV. Y le quiero platicar que, por supuesto, estamos de plácemes, estamos muy contentos, estamos de manteles largos porque estamos celebrando 33 años del nacimiento de lo que hoy es el servicio público de la radio en la entidad, hoy Instituto Morelense de Radio y Televisión. Grandes, gigantes, diría yo, de la comunicación han pasado por estos micrófonos. Son generaciones y generaciones también de profesionales de la comunicación que están no solo al frente, sino detrás de la producción de las cámaras. cámaras y los micrófonos de este espacio, grandes como nuestro querido Héctor Vargas, quien hoy se encuentra al frente de esta nave que surfea las ondas radiofónicas en el estado de Morelos, y de verdad a todo el maravilloso equipo. Así que desde este espacio, enhorabuena, muchas felicidades y larga vida a este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Le invitamos a que se quede con nosotros, ya le decía yo, hasta las 5 en punto para platicar sobre temas que tienen que ver con el sector educativo. Ya tenemos una semanita de haber regresado a las clases, ha habido un montón de cosas, usted lo sabe, ya hubo un eclipse, ha habido mucho, mucho movimiento y nosotros estaremos platicando de eso y muchas cosas más, porque no solo suceden cuestiones en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, sino también en educación superior. Hoy le pongo un ejemplo, desde la sede galeana de la Universidad Pedagógica Nacional de la UPN, aquí en la entidad, se llevó a cabo una presentación de un manual, de un libro importante, Educar para la Paz en las Escuelas, como parte del marco del ciclo de conferencias magistrales 2024 de la UPN Morelos. Estuvo aquí autoridades federales, vino la maestra Marta Belta, la subsecretaria de Educación Básica a nivel nacional, y por supuesto nuestras máximas autoridades en la entidad, en el estado de Morelos, estuvieron presentes ahí también con ella. Interesante lo que tiene que ver con el tema de la búsqueda de la convivencia sana, pacífica, incluyente, democrática, con las niñas, los niños y los jóvenes. Usted lo sabe, no es algo que sea extraño, todos creo que tenemos una opinión al respecto, y este manual viene a fortalecer, viene también a hacernos reflexionar sobre cómo debemos participar todas y todos para ayudar a las niñas, niños y adolescentes, a las y los estudiantes de todas las escuelas del estado, para mejorar este tema de la comunicación asertiva, el tema de la sana convivencia, el tema de las comunidades educativas en armonía. Vaya que es interesante la plática. Usted puede descargar, de hecho, este manual. Ya se encuentra en internet. Usted lo puede buscar así como Educar para la Paz en las Escuelas, en el marco, le decía yo, de este ciclo de conferencias magistrales 2024 de la UPN Morelos. Aquí estuvo hoy la subsecretaria a nivel nacional, porque el estado de Morelos es punto sede, es una importante sitio en donde muchas cosas acontecen todo el tiempo, y no podía ser la excepción el estado de Morelos para venir a presentar este manual. Y no sé si usted se enteró, no sé si usted lo supo, pero este día hubo diferentes, diferentes situaciones en las oficinas centrales del IEBEM. Hoy se dio a conocer, trascendió que cerca de las 9:22 de la mañana se llevó a cabo un reporte hacia las oficinas centrales de un supuesto objeto explosivo al interior de las oficinas centrales del IEBEM. Sin embargo, de manera inmediata se llevó a cabo el reporte correspondiente por parte de las autoridades. Bueno, la Brigada Interna de Protección Civil llevó a cabo estas labores de evacuación, acordonamiento de diferentes áreas, no solo de los edificios que tienen que ver con con el servicio, la prestación de los servicios administrativos, sino también, usted lo conoce, ahí pegadito está el Centro de Atención Infantil, el CAI número 1, María García Vallejo Septién, que está contiguo a estas oficinas administrativas, por supuesto también fue desalojado. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Acudió tanto a la 24ª Zona Militar, así como también Protección Civil, etcétera, etcétera. SEDENA estuvo también presente, y le quiero platicar que afortunadamente se descartó la presencia de algún tipo de artefacto explosivo. Cerca de las 12 del día, 12:30 más o menos, todo el personal regresó para atender, para concluir la jornada laboral de manera regular. Lamentablemente hay que hacer conciencia sobre este tema de las famosas bromas telefónicas, estos reportes falsos que algunas personas, pues no sé con qué propósito u objetivo, pues a lo mejor quieren distraerse un rato y pues llaman a los servicios como el 911 para hacer este tipo de reportes. Lamentable la situación. Sin embargo, dentro de lo desafortunado que puede significar un anuncio de este tipo, aquí lo importante es destacar que todo se llevó a cabo en calma, no hubo ningún tipo de incidente durante el desalojo de las y los compañeros, y todo pasó a ser más que una falsa alarma, algo que platicarle el día de hoy seguramente nuestras compañeras y compañeros administrativos para llegar a platicar a casa. Afortunadamente nada malo sucedió. Así que enhorabuena por esta situación, por la amplia y pronta respuesta de todo el equipo, tanto Protección Civil, tanto Sedena, tanto los servicios internos de Protección Civil del Instituto. De verdad, muchísimas gracias a todos. Muy bien. Oiga, le quiero platicar diferentes temas, cuestiones que tienen que ver con el sector educativo. Hay cuestiones interesantes. La Universidad del Estado de Morelos, nuestra máxima casa de estudios aquí en el estado, todo el tiempo, usted lo sabe, están desarrollando actividades que tienen que ver precisamente con las diferentes academias y las atenciones a los diferentes grupos y educación especial. Creo que es un vínculo muy importante y muy fortalecido entre educación básica y educación superior. Vamos, en pocas palabras, la Facultad de Psicología y Educación Especial, por ejemplo, en IEBEM y también en UAEM, han trabajado de manera muy, muy coordinada, muy estrecha, muy sincrónica. Y esto es importante porque esto repercute de manera positiva en el trabajo y en la atención. Y parte de lo que se ha desarrollado también tiene que ver con capacitaciones, conferencias, charlas, conversatorios, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. La oferta que se desarrolla para el fortalecimiento curricular de las y los futuros licenciados en psicología, especialistas, médicos y quienes atienden la salud psicológica y emocional de la ciudadanía, de la población en general en el estado de Morelos, pues cuentan afortunadamente con herramientas y con herramientas que les permiten pues desarrollar de mejor manera este trabajo. Una de las cuestiones interesantes, creo yo, que tiene que ver con la atención integral a nuestros adultos mayores. Una población, habrá que decirlo, es cierto, siempre hablamos de las juventudes, de las nuevas generaciones, de las niñas, de los niños adolescentes, sí, pero ¿y dónde están nuestros adultos mayores? También merecen atención, también son una población importante y también es necesario que se lleve a cabo capacitación, trabajo de manera importante para su atención. Es por ello que me da muchísimo gusto recibir en este espacio, en esta su casa, a la maestra Ermila Luna Vara en esta tarde. Bienvenida, maestra Zona Escolar.
Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, maestra Ermila. Ella es directora de la Facultad de Psicología de la UAEM y hoy nos vienes a platicar acerca precisamente de este proyecto de desarrollos de oportunidades y desafíos en la atención integral de nuestros adultos mayores. De entrada, preguntarte, maestra, ¿qué es o a quiénes entran dentro de esta categoría de qué población específicamente entra dentro de esta categoría de adultos mayores? ¿Es correcto el término? Antes se les decían personas en plenitud o se le decía la etapa de la senectud. Bueno, ha habido muchísimas maneras de llamarles hoy en día adultos mayores. Cuéntanos.
Sí. Bueno, ha habido efectivamente varias formas para referirnos a este sector de la población. Sí. Y algunos consideran que puede ser a partir de los 65, otros hablan de que tiene que ser a partir de los 70, y esto tiene que ver con la esperanza de vida también.
Okay.
Y la calidad de los servicios médicos que ahora con los que ahora se cuenta. Pero bueno, el tema es que antes hablábamos de temas de educación especial, sí, que es un grupo al que debíamos prestar mucha atención. Ahora, estando en la Facultad de Psicología, pues estamos también centrando la atención en este sector de la población. De entrada, es que nosotros tenemos psicólogos en formación en diferentes escenarios donde se atiende a adultos mayores.
Sí.
Entonces, en esta ocasión estamos organizando el Congreso de Oportunidades y Desafíos en la Atención Integral al Adulto Mayor y lo hacemos en cooperación, en coordinación con la Casa de Militares Retirados.
Ok.
Sí, una institución también muy fuerte, ellos ya tenían alguna experiencia y bueno, ahora lo estamos organizando, ¿no? La actividad se desarrolla el día 2, 3 y 4 de mayo.
Muy bien.
El 2 de mayo se realiza toda la actividad en instalaciones de la UAM, en el Auditorio Emiliano Zapata. El 3 y 4 nos vamos a Jutepec, a casa de militares retirados.
A ver, pero vamos poniendo las cosas por parte porque vaya que es un tema necesario, importante. Hablar de la atención integral de las y los adultos mayores. ¿Por qué integral? ¿A qué se refiere a esto? Nosotros, cuando tenemos una persona, un adulto mayor en casa, mamá, papá, tía, tío, abuelito, abuelita, bueno, pues de repente pensamos, pues nada más con que lo dejemos ahí sentado, que vea televisión, que coma, come lo mismo que nosotros, tiene los mismos horarios que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conforme también los procesos biológicos van avanzando, se requiere de no solo de una atención particular, sino también de un trabajo de concientización de la familia, porque estos procesos involucran no solo lo que tiene que ver con la atención médica. Vamos, cuando decimos, sí, sí, mi abuelita está en casa y yo la veo bien, la salud no significa o no es sinónimo de ausencia de enfermedad. Tiene que existir toda una cuestión integral para hablar de salud en las personas adultas mayores.
Efectivamente, no solo es hablar del tema de salud.
Sí.
Regularmente cuando nos referimos a adultos mayores es, a ver, tiene diabetes, es hipertenso, tiene esto, tiene el otro, y si lo tiene, va para otro lado, ¿no? Solamente lo vemos bajo la lente del médico o la mente clínica, biologicista, y nos pone a alguien que si no puede caminar, si no puede ver, si no puede escuchar, pertenece a otras cosas, ¿no? Y tendremos que ver que es una persona, sigue siendo una persona,
claro,
que habrá espacios donde sea respetado en mayor medida, pero habrá otros espacios donde no se le respeta, ¿no? Eso es un tema cultural y que entra aquí y matiza mucho.
Sí.
Pero usted ponía ahorita el ejemplo de comemos todos lo mismo.
Claro.
El adulto mayor ya no tendría que comer lo mismo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el Congreso, esos son los temas, ¿no?
Los horarios de sueño, por ejemplo.
El sueño, la movilidad, la alimentación, los intereses, la religión, la cuestión espiritual.
Sí.
O sea, hay muchos factores sobre los que se debe hablar. Y luego hay uno que es muy, muy importante, tal vez al final yo lo comentaré, pero que cuando hablamos del adulto mayor no tendríamos que hablar solamente del de 60, 70,
sí,
sino el tema más importante es cómo llegamos a esa edad. Una es ya si llegas.
Claro,
una
edad biológica,
sí. ¿Sí? El otro, pero el tema más importante es cómo llegamos. Y regresamos al tema de que necesitamos construir culturas,
sí,
o una cultura que nos permita tener eso bien visto. Que a los 50 años, ya por más que tome vitaminas,
sí,
lo que no cuidé antes ya no me va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, toda esta parte de prevención también es importante.
Ahora,
más que prevención, preparación, diría yo.
Y es que es una realidad que la esperanza de vida en nuestro país ha ido incrementando desde finales del siglo pasado, del siglo XX, hacia lo que ya llevamos avanzado en el XXI. Ha ido cambiando y avanzando la medicina, la ciencia, diferentes aspectos, diferentes ámbitos. Y también la población, la dinámica poblacional es tan distinta que hoy podemos decir que si hasta el año 2000 el grueso de la población escolar estaba en los primeros años de la educación básica, llámese educación inicial, educación preescolar y primaria, sobre todo, era el grueso de la población escolar, hoy en día está migrando hacia secundaria y educación media superior.
Así es, así.
Eso habla de manera muy interesante, esos datos nos indican que nuestra población, la población mexicana, está, por un lado, está envejeciendo y que cada vez el índice de natalidad es menor. O sea, en pocas palabras, cada vez hay menos niños y cada vez hay más adultos mayores, hay personas adultas mayores. ¿Esto qué significa? Que también como sociedad debemos comenzar a prepararnos, no solo como individuos, sino como sociedad, a prepararnos precisamente para este cambio. Hay otras sociedades como los europeos, por ejemplo, que hoy están viendo las repercusiones de este tipo de dinámica social en el que las personas o su población es hoy por hoy mayoritariamente adultos de más de 50 a 60 años de edad y quienes debieran integrar la fuerza laboral en sus países son jóvenes y son cada vez menos.
Así es.
Entonces, es interesante que reflexionemos también en esta parte que tiene que ver con cómo nos vamos o cómo nos debemos preparar como sociedad para esta nueva etapa en la que estamos entrando. ¿Qué decir al respecto?
Decir que si no está, hay que hacerla.
De entrada.
De entrada, si no está, hay que hacerla. Y creo que es un momento de oportunidad. Todos los momentos son de oportunidad.
Sí.
Pero yo creo que es un tema del que no se habla.
No.
Y entonces, lo que hay que hacer es tenerlo en la mesa, literal.
Sí.
Es un tema que hay que tener en la mesa. Tenemos esfuerzos del DIF. Tenemos esfuerzos privados, tenemos en Morelos por lo menos 20, llámense casas, asilos, residencias, por el clima que es tan benéfico.
Sí.
¿Sí? Pero, o sea, son casas donde llegan a recluir a las personas, ¿sí? Entonces, en menor, en buenas condiciones, muy buenas condiciones, sí. Unos, en las otras se notan situaciones tan cuidadas, pero es un tema del que tenemos que hablar.
¿Qué pasa con, ¿sí?, esta dinámica,
por
cultural?
Ejemplo,
sí, claro.
Nosotros no vemos a un adulto mayor,
ajá,
más allá de las 7 de la noche. Sí, en una ciudad como Cuernavaca.
Sí, sí, sí.
Porque ¿por dónde va a caminar?
Sí.
Si estamos en un pueblo, uno de nuestros municipios,
sí,
o ayudantías, ¿dónde sale a caminar un adulto mayor?
Sí.
Pocos son los municipios, pocas son las comunidades que cuentan con espacios donde el adulto mayor circule, si quiere ir a la iglesia, quiere ir al mercado, porque quiera.
Claro.
¿Sí? Habrá otros espacios donde sí, ok, la casa de día está allá 1.5 kilómetros y te tienen que venir a traer. Eso,
sí,
implica todo lo de accesibilidad, que es un tema que traemos desde hace mucho,
sí,
tiempo,
claro,
para las personas con discapacidad, pero que no es exclusivo de la persona con discapacidad.
Por
eso hablábamos mucho en ese tiempo de la importancia de la accesibilidad. Si hablamos del adulto mayor, requiere de pasamanos, requiere,
sí,
de rampas,
sí,
¿sí? Y nuestra vida solo está hecha con escaleras, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
En una acera, yo les decía, ¿cómo va a caminar sobre la banqueta si hay un montón de puestos? O tiene varios agujeros ahí, o piezas de adoquín mal puestas. Ya no puede salir porque arriesga la salud.
Claro, es que es interesante porque esto también es un ejercicio que debemos llevar a cabo todas y todos como miembros de una sociedad en la que se supone que buscamos la inclusión, buscamos esta equidad e igualdad, pero no solo se trata del tema del género, no solo se trata de, o sea, cuando hablamos de igualdad y de equidad, no solo se trata de temas de género, se trata también de los diversos grupos poblacionales, demográficos.
Así es.
Y ellas y ellos siguen aportando a nuestra sociedad, no solo son necesarios, son indispensables para nuestra sociedad. Los saberes con los que cuentan las generaciones de adultas y adultos mayores, su voz cuenta, es importante. No solo es la abuela o el abuelo que observa,
no,
que cuida, que ve.
No.
A veces, lamentablemente, en muchas ocasiones, por un tema cultural, ¿qué es lo que hacemos? Dejarle al adulto mayor en casa a la responsabilidad de los más pequeños del hogar.
Sí.
No sabemos incluso si eso los está poniendo en riesgo a ambos, tanto a los niños como a los adultos mayores. Pero pues es una cuestión cultural que debemos ir reflexionando para saber si en realidad estamos haciendo lo correcto.
Así es.
Vaya que es interesante, de este y de muchos otros temas más se tendrán que tocar en estas pláticas, conversatorios, en este Congreso Estatal de Oportunidades y Desafíos en Atención Integral a Adultos Mayores. ¿Quiénes participan? ¿Para quién está dirigido? ¿Quiénes estarán ofreciendo estas ponencias, estas pláticas, estas charlas en este congreso?
Tendremos investigadores tanto de UAM,
¿sí?,
que son los compañeros de la Facultad de Psicología, investigadores de la facultad, investigadores del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología. Tenemos investigadores que vienen de parte de la del equipo de militares retirados, gente también con un muy buen nivel académico.
Sí.
Y el congreso está encaminado a la población en general.
Uh-huh.
Es a la población en general. Es gratuito totalmente.
Excelente.
Es gratuito y abarcamos cosas desde la inteligencia artificial.
Okay.
Temas de qué trae la inteligencia artificial para con los adultos mayores. Tenemos las formas de alimentación, tenemos cómo se debe tratar a un adulto mayor que ha sido siempre institucionalizado, que sí, está en una casa de reposo, residencia, asilo, como queramos llamarle. Tenemos también la participación, la aportación de cómo se trabaja o cómo tratar a un adulto mayor en casa.
Sí,
sí, cuando son muy mayores y hay algún deterioro,
sí,
tenemos los problemas principales que puede tener un adulto mayor, que tal vez sea el Alzheimer o demencia. Tenemos otras participaciones que tienen que ver con salud cognitiva, que esa es una parte muy, pero muy interesante.
Wow.
¿Sí?
Sí.
Esa es súper interesante y que consideramos que va a ser de gran apoyo.
Sí.
Tenemos talleres, entre ellos está el de la alimentación,
uh-huh,
y está el de la movilidad para el adulto mayor, trabajo en alberca. Por eso nos vamos los dos segundos días a militares retirados, donde están las instalaciones adecuadas que permitan todo eso.
¿Cómo puedo, si es que estoy interesada, interesado en participar, en acudir, en ir a alguna, específicamente alguna de las charlas o pláticas o talleres, ¿cómo, dónde debo o puedo inscribirme? ¿Cómo debo o puedo participar? Porque vaya que es interesante, está amplio, pero pues seguramente se va a llenar porque pues es un tema que es apremiante y que creo que para las y los interesados, para las y los especialistas, para las y los estudiantes, pues son temas que seguramente serán muy atractivos,
claro,
y que evidentemente el cupo pues se va a saturar, ¿no? Se va a llenar rápido. Hay espacios, sí, adecuados dentro de las instalaciones de la UAM, de nuestra máxima casa de estudios, pero también hay que decirlo, hay un límite,
claro,
hay un cupo como en todos lados.
Tenemos un cupo limitado de 250 personas, me parece. Ajá. 250 personas por lo de conferencias.
Sí.
Y hemos estado difundiendo ya, por fortuna, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el evento también, y tenemos un QR.
Okay.
Entonces, pues esta información la pueden encontrar en la página oficial de la Facultad de Psicología de Facebook.
Uh-huh.
Sí, ahí pueden encontrarla, es lo más sencillo y para todo mundo. Y quien guste hacer llamada telefónica, también lo estaremos atendiendo en la Facultad de Psicología.
Perfecto, ¿el número telefónico lo tendrá a la mano?
El de la Facultad, 329-7049.
Muy bien, ahí está, ahí lo tiene usted. Y también, por supuesto, búsquelos a través de redes sociales, muy sencillo, muy fácil. Participe, recuerde, mayo 2, 3 y 4 de este 2024 va a estar buenísimo, muy, muy interesante este Congreso Estatal de Oportunidades y Desafíos en la Atención Integral en Adultos Mayores, organizado por la Facultad de Psicología de la UAM. Hoy se encuentra con nosotros la maestra Ermila Luna Vara, quien es directora de esta facultad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, maestra.
Gracias a usted, Rodolfo, y mejor, qué mejor fecha que ustedes cumplían sus 33 años.
Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pues sí, es invitada de lujo la maestra Ermila Luna Vara. Son las 4 de la tarde ya con 28 minutos. Le invitamos a usted que se encuentra del otro lado de la radio a que nos acompañe, a que se quede con nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero es muy breve. Quédese con nosotros. Continuamos en Zona Escolar.
Con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
XHVAC
La Radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del INPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoria@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Disfruta de los distintos talentos a través de Fusión Sónica.
El espacio que reúne a la juventud morelense que destaca en los distintos ámbitos del desarrollo humano.
Lunes, miércoles y viernes, 16 horas. A través de las emisoras de Universal Sónica. En voz de Yoshi Rivero
y Mafer Garay.
El fuego no tiene límite.
Agricultor, aprovecha el rastrojo para nutrir el suelo y como alimento para ganado. No lo quemes.
Si utilizas el fuego, avisa y pide apoyo a la autoridad municipal. Ayúdanos a prevenir.
Haz conciencia.
Tú vigilas. Reporta al 800 incendio o al 911.
Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Vota por las candidatas a diputadas locales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista. Partido del Trabajo.
Hola, soy Lucy Mesa. Nací en un hogar de clase trabajadora en Cuautla, igual que mis dos hijos. Estudié Derecho e hice una maestría en Seguridad Pública. He caminado Morelos por más de 25 años y gracias al voto del pueblo he sido regidora, diputada local, federal y senadora. Ahora quiero que hagamos de Morelos la tierra de prosperidad y seguridad que todos merecemos.
Lucy Mesa, el cambio lo hacemos juntos. Candidata a gobernadora de Morelos por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos.
Vota PAN.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
Hoy tienes la oportunidad única de cambiar todo lo que está mal en el gobierno federal. Queremos un México para todos. Los programas de adultos mayores ahora los llamaremos 60 y más. Y el Seguro Popular te lo regresaremos. Con Xóchitl y una nueva mayoría en el Congreso, tú y nuestras familias merecen vivir en paz.
Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Xóchitl Gálvez, candidata a presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México. Vota por las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Las mujeres queremos vivir sin miedo a caminar solas, sin miedo de soñar, de creer, de ser libres, de crear nuestro futuro. Nuestra voz es de lucha. Nuestros derechos no se piden, se arrebatan. Luchemos por garantizar un trato justo, salud digna, justicia y seguridad para todas nosotras. El momento es ahora. Sigamos el legado de las primeras, por las de hoy, por las que ya no están y por las de mañana. Seamos las que consolidemos el camino. Las candidatas del PRD estamos listas para representarte y trabajar para ti. Vota por las candidatas a senadoras y diputadas del PRD.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar cuando son ya las 4 de la tarde con 34 minutos de este jueves 18 de abril de 2024. Vaya, qué maravilla. Jueves casi viernes y luego ya es tardecito, así que pues ya como que se antoja, ¿no? Ir considerando, ir pensando qué se va a armar durante el fin de semana. Usted lo sabe, hay muchísimas propuestas dentro del... del ámbito estatal, una oferta amplia de lo que sucede en el estado de Morelos. Hay balnearios, ahora que ya estamos con el tema de los calores de esta primavera, podemos disfrutar mucho de los balnearios, de la gran oferta de balnearios que tiene el estado de Morelos. Usted sabrá, seguramente propios y extraños, conocemos un montón de lugares, parajes, zonas, destinos en la entidad, sobre todo en la zona sur, donde poder disfrutar de este calorcito rico, acompañado de la familia, los amigos y de todo mundo, la pareja, o incluso uno solo puede ir y disfrutar de estos espacios. Le quiero recordar que existen diferentes formas de contacto para que usted se ponga con nosotros a dialogar, platicar, conversar, compartir. Si tiene alguna duda, gracias a quienes se ponen en contacto a través de las líneas telefónicas, el 777-243-6201, 777-243-6202. Y gracias también a quienes lo hacen desde el WhatsApp, nuestro WhatsApp de confianza, en el 777-350-8921. Agregue nuestro contacto, 777-350-8921, y nos puede mandar mensajitos, notas de voz, audios, textos, fotografías, videos, imágenes, lo que usted guste. Y por supuesto, nosotros muy contentos de poder dialogar, platicar, conversar con usted y compartir estos sus espacios del servicio de la radio pública en el estado de Morelos. También, por supuesto, como ya le comentaba, a través de todas las plataformas digitales nos puede encontrar como Universal Sónica, tanto en TikTok como en X, antes Twitter, como en Facebook, la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento a través de las redes sociales y todas las plataformas principales digitales como Instagram, también ahí estamos. Así que de verdad, gracias a quienes semana a semana se unen a las transmisiones de toda la barra programática de Universal Sónica. Síganos también, por supuesto, en las redes sociales, porque es importante para nosotros establecer este punto, este vínculo de comunicación. Oiga, en la línea telefónica se encuentra la profesora Claudia Ivette Flores Juárez. Ella es maestra de historia, tutoría y desarrollo de liderazgo comunitario del Colegio Don Bosco Zapata. ¿Por qué? Por este tema, el proyecto de desarrollo comunitario FDB. Yo te enseño cómo. Es importantísimo esta... este desarrollo de trabajo de lo que llevan a cabo en esta fundación, en este plantel, que es muy importante, sobre todo porque atienden a una población muy en particular. Me da muchísimo gusto saludar en este espacio a la profesora Claudia Ivette Flores Juárez. Bienvenida, esta es su casa en Zona Escolar, maestra.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos al aire aquí en Zona Escolar para platicar de estos proyectos de desarrollo comunitario. Por favor, platíquenos, porque ustedes trabajan de manera muy intensa, y si algo distingue también a la Fundación Don Bosco, tiene que ver precisamente con este trabajo a las diferentes poblaciones y cómo ustedes también buscan de alguna manera retribuir hacia la sociedad. Platíquenos, por favor.
Claro. Pues sí, como lo comentas, pues precisamente la Fundación Don Bosco pues está enfocada a fomentar esta educación integral y ese compromiso social, precisamente pues en las comunidades en donde se encuentran los distintos plantelas. Y bueno, en este sentido, los chicos, los jóvenes, bueno, se llevan desarrollo comunitario desde otras, digamos, grados, ¿no? Como primaria, secundaria, pero bueno, específicamente en el caso de bachillerato, se lleva esta materia a partir del segundo año, es donde los chicos pues diseñan un proyecto, lo trabajan, y pues precisamente con esta intención pues ser de juventudes agentes de cambio. Y en este sentido, pues bueno, para sexto semestre, para el tercer año, que es donde yo me encuentro dando la materia, pues ya estamos en la parte de la ejecución de los proyectos, Y es ahí, pues, como pues ya estamos ejecutando aspectos como el de Yo te enseño cómo, que, pues bueno, se han ejecutado en. Los chicos han tenido la digamos que la intención de salir, ¿no?, del plantel y llevar sus conocimientos a otras escuelas, ¿no? En este caso, pues bueno, Yo te enseño cómo, buscando que generar un emprendimiento específicamente en las mujeres jóvenes, ¿no? Debido, sí, pues, a estas cuestiones de desigualdad, ¿no? Y pues esta búsqueda de la incursión en el campo laboral de las mujeres, ¿no? Y esa intención de generar emprendimientos, pues se enfocaron en dar talleres de macramé, repostería, y al final de esas capacitaciones, pues les dieron también un taller de educación financiera, pues precisamente, wow, para buscar que las jóvenes pues pudieran generar sus propios emprendimientos.
Esto es interesante porque no solo se trata de generar, pues bueno, este vínculo cercano con la sociedad, sino también de la concientización, sobre todo de las niñas, las jóvenes y las mujeres en general, ese empoderamiento tan necesario, indispensable, y que hoy en día, bueno, se habla desde muchos ángulos, desde muchos ámbitos, pero que ustedes han puesto el dedo en el renglón desde hace mucho tiempo en cuanto al tema de la inclusión y la equidad con las féminas, y hoy en día este tipo de actividades que son extracurriculares, sí, pero que mucho impactan también a esta población, sobre todo porque el día de mañana permitirán llevar a cabo, desarrollar actividades no solo que aporten a su familia, sino que les permitan también a ellas pues no depender de alguien más, sino tener las herramientas o contar precisamente con las herramientas necesarias para poder ayudar a las mujeres pues a hacer frente a las necesidades de ellas y de sus familias también.
Claro, sí, y bueno, también mencionar que pues estos proyectos, ¿no?, surgen desde precisamente pues los mismos intereses de las y los jóvenes, quienes, sí, pues los trabajan a lo largo de estos periodos, de estos 2 años, y pues bueno, en este sentido también me gustaría pues mencionar a otros 2 proyectos, sí, que bueno, ahorita por ejemplo yo estoy coordinando 10 proyectos, pero bueno, wow, no nos va a dar el tiempo, ¿verdad?, para hablar de todos. Pero pues bueno, sí me gustaría mencionar otros 2 proyectos que precisamente tienen temáticas muy interesantes, como por ejemplo Boki, quienes están pues haciendo talleres de educación ambiental con chicos de preescolar y de primaria, ahí, wow, en Emiliano Zapata. Entonces, bueno, por medio de esos talleres pues buscan hacer promoción del reciclaje y pues fomentar esta responsabilidad ambiental en los más pequeños. Y bueno, otro proyecto también que recientemente fue a realizar sus pláticas es Finansabio, quienes se enfocan a la educación financiera, y que por medio de pláticas y talleres, pues bueno, atendieron en este caso a jóvenes de segundo y tercer año de la Escuela Secundaria Técnica número 18 de aquí en Cuernavaca. Y pues bueno, por medio de estos talleres de educación financiera, pues lo que buscan es lograr que los jóvenes pues puedan tener conocimientos sobre administración e independencia financiera.
Y es en cuestiones bien interesantes, por ejemplo, hay iniciativas, digo, porque son diferentes planteles, también hay que decirlo, está el plantel Cuernavaca, que todos conocemos por allá por Calzada de los Actores, si no mal recuerdo, que tienen que ver con actividades también de apoyo a la población más vulnerable, como este tema de donaciones en especie, por ejemplo, de ropa y calzado, y esto es muy interesante porque va destinado a niñas, niños y jóvenes en situación vulnerables para que puedan terminar, concluir con sus estudios. ¿Cómo es que ustedes buscan vincular también a la sociedad con ello? ¿Cómo hacen este tipo de campañas y logran incentivar, consolidar la participación de la población? No es nada sencillo convencer a la gente de que se desprenda de sus cosas y que vayan y aporten, ayuden y sobre todo a que se involucren y participen cuando no hay ninguna retribución económica. Aquí no hay pues nada que tenga que ver con una cuestión de hacer negocio, etcétera, sino es justo precisamente el propósito, el objetivo de ayudar a las chavas y a los chavos.
Sí, exactamente. Pues sí, a los chicos, digamos que de esta comunidad educativa, ¿no? También a las familias,
sí,
pues se les involucra, ¿no? En toda esta cuestión del compromiso social, ¿no? De poder generar y fomentar pues la comunidad, ¿no? Y también de generar espacios pues libres de violencia y constructores de paz.
Sí, es interesante que precisamente todo esto tiene un impacto también en el tejido social, en la recuperación también de los valores, de la sana convivencia, del trabajo armónico dentro de los planteles, sobre todo hoy en día que reflexionamos mucho acerca probablemente de lo que tiene que ver con las redes sociales, con la música que hoy está de moda, muchos de los artistas, el artista más sonado, por ejemplo, a nivel mundial, Peso Pluma, y el género musical, pues qué tanto promueve y que también qué tipo de perspectiva pues o de mensaje les deja a los jóvenes. Hoy por hoy, ustedes trabajan de manera integral también para que las niñas, los niños y los adolescentes encuentren otras opciones y puedan buscar a través del estudio, del trabajo comunitario, de las retribuciones a la sociedad, pues mejores maneras también de involucrarse, de relacionarse y de volverse, de convertirse también en agentes de apoyo y de cambio, como usted bien decía, maestra, en ese sentido, para con la sociedad morelense.
Claro, sí, en esta época, pues bueno, es muy importante que pues las juventudes tengan otra perspectiva, ¿no? Que vayan a otros lugares y que aprendan, que vean, ¿no? Como otras formas de vida, pues precisamente porque les va a aportar mucho, pues para su vida diaria, ¿no? Y para su futuro.
Cuéntenos, por favor, por ejemplo, de este proyecto de desarrollo comunitario de Finansavio en la Escuela Secundaria Técnica 18, porque estas pláticas sobre educación económica del fomento a la administración y la independencia financiera de las chicas es muy interesante. Por ejemplo, ¿en qué tipo de actividades las jóvenes se pueden involucrar o qué pueden hacer, qué tipo de iniciativas? Lamentablemente no todos los y las jóvenes en este país y prácticamente en toda América Latina pues cuentan con las mismas condiciones para garantizar pues digamos una economía que les permita continuar con su trayecto educativo, aún en cuando el servicio educativo, la prestación que tiene el Estado pues brinda servicios educativos de manera gratuita. En muchas de las ocasiones, pues las y los chavos de secundaria, de preparatoria, se encuentran en la disyuntiva de la necesidad de aportar económicamente al hogar, y esto a veces los puede llegar a alejar de poder pues inscribirse o de mantenerse en la escuela. ¿Qué tipo de iniciativas, de actividades pueden desarrollar, sobre todo de manera muy particular, las jóvenes, las chavas, para tener algún tipo de ingreso que les permita tener esta independencia financiera? Platícanos un poco al respecto, por favor.
Pues bueno, sobre este proyecto, los talleres sobre educación financiera hablaron principalmente de los temas del ahorro, de ver cómo, pues a partir de los ingresos que tienen, ya sea como, pues, a partir de sus familiares, ¿no?, de sus papás, o bien ya jóvenes que se encuentran trabajando, cómo pueden, pues, digamos que llevar este ahorro, ¿no?, de manera, pues, mediante sus posibilidades, y, pues, bueno, que en otro caso también les pueda ayudar a generar un emprendimiento. Había jóvenes que ya estaban, que ya se encuentran trabajando, pero también que están haciendo emprendimientos. Entonces, bueno, a ellos también se les pues platicó la forma, digamos que, de impulsar esos emprendimientos y que puedan pues precisamente ser un punto de apoyo pues para seguir estudiando. Y bueno, algunas otras herramientas pues también se enfocaron en torno pues a la inversión, ¿no? El cómo poder realizar poco a poco, ¿no?, y mediante sus posibilidades, pues algunas inversiones, ¿no? Que bueno, hay, digamos que hay distintos espacios, ¿no?, donde se pueden hacer por ahora, y ellos como jóvenes, pues bueno, también tener, digamos que ese conocimiento, ¿no?, de qué es lo que pueden, en lo que pueden invertir y qué es lo que pueden llegar a hacer.
Vaya que la cultura financiera es imprescindible, es necesaria. Tenemos que ir pensando y analizando también esta manera en la que debemos integrar la concientización en el ahorro y las finanzas en como parte también de los aspectos, de los ámbitos que toque también el sector educativo, los planes y programas de estudios, porque vaya que son necesarios. Platícanos, por favor, maestra Claudia, porque también tuvieron actividades interesantes, como por ejemplo, justo regresando a clases luego del periodo vacacional, tradicional, de lo que tradicionalmente conocemos como Semana Santa. Ustedes tuvieron oportunidad de visitar el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, el famosísimo CICAP de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la UAM, para la observación del eclipse. Y eso también fue muy interesante, permitirles a las chavas y los chavos tener este acercamiento con estos fenómenos naturales, que habrá que decirlo, pues prácticamente todos ellos, esta es la primera ocasión en su vida en la que tuvieron la oportunidad de disfrutar de este fenómeno natural, y entonces eso también lo vuelve una experiencia bien, bien interesante y también muy enriquecedora para ellas y ellos.
Pues sí, precisamente las actividades escolares, digamos que también fomentan que se visiten otros espacios, que se conozcan otros lugares, y bueno, en este caso que nos tocó presenciar el eclipse, ¿no? Que aquí en Morelos, pues, parece que fue del 75%, pues se les dio la facilidad a los chicos de que pudieran asistir a observarlo, ¿no? Directamente, ahí, pues ahora sí, con equipos más especializados, y pues bueno, fue una experiencia muy bonita.
Oye, está padre, es interesante, porque también de alguna manera, pues esto les brinda a ellos esta cosquillita, ¿no? De decir, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Y no sabemos si esto tiene una repercusión en su futuro y el día de mañana estemos viendo, ya hoy, o estemos exactamente presenciando el nacimiento de nuevos especialistas, científicos, investigadores, divulgadores de ciencia, etcétera, 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 ¿no?
Claro.
Es interesante también esta parte. Cuéntanos un poquito más, por ejemplo, de este proyecto que desarrollaste, este proyecto comunitario de Buki, por favor, que también suena bastante interesante.
Claro, sí. Bueno, Buki estuvo haciendo estos talleres en un preescolar, una primaria en Emiliano Zapata. Ajá. Y pues bueno, mediante estos talleres lo que hicieron fue trabajar con los más pequeñitos. Hicieron algunos como lapiceros, hicieron algunas herramientas, bueno, que les pudieran que ellos pudieran utilizar, digamos, que ahí en su espacio escolar, con materiales precisamente reciclados. Uh-huh. Y pues bueno, todo esto, ellos también tienen una historia, ¿no? De al principio, como están enfocados precisamente pues a los niños, abrieron sus talleres con una historia, ¿no? Que ellos tienen acerca de pues una niña que empieza a ver cómo empiezan a contaminar, ¿no? Su entorno.
Sí.
Y pues ver, ella empieza a preguntarse pues qué es lo que puede hacer, ¿no? Precisamente para evitar que pase todo esto. Y ellos así abren de una manera pues bueno, muy dinámica ahí con los pequeños, y a partir de ello pues bueno, ya empiezan a hacer todas estas pues mediante sus habilidades manuales, pues hacer todos estos productos, ¿no? Que les van a servir para su mismo entorno escolar. Y mientras van trabajando, pues van platicando también con ellos acerca de por qué es importante el cuidado del medio ambiente y cómo pueden pues precisamente hacer este manejo y separación de los residuos que van generando, pues ya sea en casa, ya sea en la escuela, con la intención de que pues los pequeños también puedan llevar este mensaje a su familia y pues ir generando un cambio.
Ahora, ¿qué tan complejo es crear estos vínculos de trabajo? Porque de pronto pareciera muy sencillo ir, tocar la puerta de un plantel educativo, de una escuela, de un preescolar, una primaria, y decir, bueno, venimos de una fundación, o venimos a apoyar, o queremos enseñar a los niños algo de concientización. Pero no es nada sencillo, no es nada simple. La realidad de las cosas es que existe toda una estructura, y al ser pues nuestro tesoro más importante, más grande que tenemos las mamás y los papás, la realidad es que no es nada sencillo entrar dentro de un plantel. ¿Cómo logran ustedes crear esta sinergia, esta colaboración con diversas escuelas? ¿Desde hace cuánto es que desarrollan este tipo de actividades? ¿Y cómo también ustedes ven el impacto en los padres de familia, también en los jóvenes estudiantes? ¿Cómo es pues esta dinámica operativamente hablando, que por supuesto que sabemos que es como muy benéfica para los chavos, para todas las generaciones de estudiantes, pero que requiere de muchísimo esfuerzo y de mucho trabajo y de muchas manos para lograr llevar a cabo este tipo de actividades, que aunque suena como algo muy sencillo ponerlos a hacer manualidades y etcétera, también requiere de un gran grado de destreza, y que obliga también a su vez pues bueno, a la participación y al involucramiento de un montón de gente para alcanzar este tipo de resultados.
Claro, Pues los jóvenes son quienes se encargan de también ellos mismos, ¿no? Para dar estas capacitaciones, pues ellos mismos se tienen que capacitar antes, entonces sí. Pues, pasan por un proceso de capacitación. Todo este diseño que hacen de sus proyectos, pues bueno, tiene que precisamente involucrar en su desarrollo, pues cómo van a adquirir estos conocimientos y cómo también los van a impartir pues a las distintas poblaciones a las que pues se van a dirigir. Y pues sí, tampoco es ha sido sencillo entrar a los planteles. De repente uno, bueno, o ellos han proyectado hacer a lo mejor visitas a 3 planteles, pero esta gestión pues sí es complicada. Pero bueno, afortunadamente ha habido planteles que sí han tenido una buena respuesta, y en el caso, por ejemplo, de estos 2 casos, incluso hasta pidieron más visitas porque les gustó muchísimo la dinámica que se generó con los alumnos. Y pues incluso una maestra pues de la secundaria, en el caso de la secundaria técnica, nos decía ¿cuándo vienen otra vez? Y porque nos parece un tema muy interesante, un tema que no se habla con los jóvenes,
sí,
y que pues les gustó mucho. Entonces incluso ella pues ya, bueno, en el caso del preescolar y la primaria también nos pedía que pues pudiéramos llevar el proyecto para trabajar nuevamente con los niños que pues no habían podido participar en los talleres, y volver pues a regresar, ¿no? Otra vez. Entonces pues bueno, ahí estamos viendo cómo se dan los tiempos para ver si puede haber ahí alguna otra dinámica pues en estos 2 planteles.
Y es que esta labor social, que se vuelve una espiral virtuosa, ayuda mucho también a inspirar a los chavos a seguirse involucrando en diferentes iniciativas. Y escuchamos de manera frecuente también que muchas y muchos de los egresados de estos planteles pues son personas que se involucran y siguen aportando a la sociedad, que crean sus propias fundaciones, que llevan a cabo iniciativas, que son ciudadanas y ciudadanos de excelencia morelenses, que buscan brindar de alguna manera el apoyo, que se suman a iniciativas de manera distinta. Recordar probablemente algunos nombres, algunas personas egresadas y egresados de generaciones que han acudido, por ejemplo, recuerdo yo de chavos que han participado en otros países concursando, no sé, en cuestiones de ajedrez o de olimpiadas de matemáticas, de álgebra en el extranjero, etcétera, etcétera. Vamos, siempre ustedes han trabajado de manera tal que hoy en día pues hay un reconocimiento social generalizado y que les ha permitido a ustedes también pues poner en alto el nombre del estado de Morelos pues a través de precisamente de las chavas y los chavos que hoy en día se han integrado ya a la sociedad allá afuera, ¿no?
Sí, exactamente. Pues bueno, pues la fundación brinda varias actividades que pues precisamente van en el sentido de pues aportar, ¿no?, a todo este desarrollo de los jóvenes, ¿no? Hay varios programas, está pues precisamente esta materia de desarrollo comunitario, hay más talleres, hay actividades, bueno, se fomentan estos concursos, ¿no?, para pues, digamos que académicos, ¿no?, hay otros programas de líderes, de misiones, que pues también van pues fomentando en los jóvenes que tengan este liderazgo y que tengan otras experiencias pues ya en comunidad.
Vaya que es importante lo que están desarrollando, y enhorabuena por todas estas iniciativas de las cuales nos has platicado, maestra Claudia Ivette Flores Juárez, profesora de Historia, Tutoría y Desarrollo de Liderazgo Comunitario de este Colegio Don Bosco Emiliano Zapata. Gracias de verdad por tu tiempo, y un mensaje final, también un saludo para todas las chavas y las chavos que nos están escuchando del colegio.
Muchísimas gracias a ustedes pues por interesarse en todas estas actividades y por darnos este espacio para poder platicar un poquito más a fondo de ellas.
Muchísimas gracias, de verdad, como siempre, a la Fundación por apoyarnos y por platicar, dialogar con nosotros y compartirnos toda la información importante, así como este, un montón de ejemplos de planteles, de escuelas, de historias de éxito que podemos platicarle aquí en este espacio, de niñas, niños y jóvenes que constantemente están buscando maneras también de demostrar el talento de las juventudes, de las infancias, y nosotros felices de poder abrirle las puertas y poder platicar, dialogar con ustedes para que la gente se entere de lo que están desarrollando desde los diferentes ámbitos. Vaya que es muy, muy importante. Le quiero platicar que son ya las 4:58 p.m. Gracias por habernos acompañado en este espacio de Zona Escolar, y le quiero invitar, por supuesto, a que se quede con la barra programática del mismo en punto de las 5:00 p.m. con Ojo de Mujer aquí en Universal Sónica, y de ahí, por supuesto, supuesto, la mejor música siempre aquí en los medios públicos, el servicio público de la radio de Morelos. Por supuesto, el día de mañana también toda la programación que tiene que ver y que inicia con los diferentes espacios informativos, el Ojo de la Mosca y los diferentes, ya le decía yo, programas que usted puede seguir no solo a través del 102.9 FM de su dial radiofónico, sino también a través de www.imryt.org, nuestra página oficial, por supuesto las redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, también a través de las aplicaciones para dispositivos inteligentes con conexión a internet. Hay una aplicación oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Usted puede ingresar a su plataforma de descarga de su sistema operativo, ya sea Android o iOS, y tener todos los contenidos, tanto de Universal Sónica como de Morelos TV, en la palma de su mano y disfrutarlos desde cualquier punto del planeta en que se encuentre. Gracias Héctor Vargas en la producción, también Quique Avilés, Monse también que está de aquel lado. Yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana le invito, le recuerdo, le pido por favor, sonría.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.
Put your mama en este frigo. Put your mama aquí te encuentro.
Celebremos juntos el Día Internacional de la Madre Tierra. Les contaremos cuál es su origen en este programa especial.
Bienvenidas y bienvenidos a Esto es Morelos, un especial dedicado al cuidado y conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Acompáñenos.
Morelos se prepara para la edición número 25 de CIMA 2024.
Museo de Orquídeas de Morelos.
La naturaleza a través de la impresión vegetal.
Este domingo, 11 a.m. y repetición 8 p.m. por esta emisora.
Nosotros somos Paola Meneses
e Iván Sotelo. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Víctima o testigo de un delito, marca de forma segura el 089. No tienes que dar tu nombre ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Universal Sónica 102.9.
102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Incienso, mirra, enebro o rosa de Damasco son algunas de las 30 fragancias que podemos oler en esta muestra del Instituto del Mundo Árabe en París. Parfum d'Orient, que podría traducirse como los perfumes de Medio Oriente, es una propuesta sensorial que nos transporta a la antigüedad para luego pasar a otras épocas y al lugar fundamental que ocupa el perfume en la civilización árabe.
Me llamo Agnès Carayon y soy la curadora de esta exposición. Lo que queremos decir en esta exposición es que el mundo árabe y los perfumes tienen una relación muy, muy antigua que ha perdurado durante los siglos y es lo que vamos a contar en esta exposición. Vamos a contarlo desde mucho tiempo, desde la antigüedad, porque los perfumes nacieron en el mundo antiguo, cerca del mundo árabe, pero ha perdurado durante los siglos. También ahora los perfumes perfumes son muy importantes en la vida cotidiana de la gente.
¿Cómo está organizada esta exposición?
El primero vamos a hablar de los materiales que hacen los perfumes orientales, porque tienen una asignatura olfativa muy específica, y vamos a contar cuáles son los ingredientes que hacen los perfumes en el mundo árabe. Son muy, muy distintos, muy personales, y queremos mostrar al público cuáles son. Después vamos a mostrar cuáles son los usos cerca del perfume, porque en el mundo árabe la gente utiliza los perfumes todos los días, y es lo que queremos mostrar. Y la cosa muy original de esta exposición es que, como hablamos de los perfumes, vamos a sentir los perfumes. Es por eso que hay dispositivos olfativos, y hay cerca de 30 odores distintas que el público puede sentir para entender lo que es el perfume del mundo árabe.
Donc les matières premières, donc on va partir de l'Arabie parce que c'est vraiment donc en Arabie que l'histoire des parfums.
Muy sabroso el incienso. Hay dos sustancias que son la mirra y el incienso. Y el incienso vienen del sur de la península árabe. Por eso el mundo árabe y los perfumes tienen una relación muy antigua. Estos árboles solo crecen en el sur de la península árabe. Y los egipcios venían en la península para comprar el incienso y traerlo en su país. Aquí se puede oler el olor del incienso. Hay un botón, hay un dispositivo específico para oler el olor del incienso. Y aquí también podemos ver una prueba de la expedición de la reina Hatshepsut, que en el año 1450 a.C. intentó hacer una expedición para implantar el árbol del incienso en Egipto. Pero las condiciones de crecimiento de este árbol en Egipto no estaba reunida, entonces el árbol no pudo crecer.
¿Porque el incienso es a partir de las hojas?
No, el incienso es una resina. Hay que cortar un poco el tronco y hay una resina que sale, y esto es el incienso. Otro olor muy específico de los perfumes árabes es el musgo o el almizcle. Y esto viene de Asia. Viene de un ciervo que viene de Siberia y que tiene glándulas, y de estas glándulas hay un olor que puede ser muy fuerte al principio y desde luego se pone más suave. Pero es muy, muy, muy importante. Es el olor del paraíso en el Islam. Es un olor muy, muy importante en los perfumes árabes. Hay otro olor que viene de la madera del oud, que es muy importante también, y el árbol crece en las selvas subtropicales de Asia del Sur, y el árbol tiene que ser infectado, y para defenderse se crece una sustancia que huele muy bien, y eso es el olor del oud. Por supuesto, se pueden sentir estos dos ingredientes, que son el almizcle. Aquí hay un botón, se puede olerlo, y se puede también oler la madera de oud.
La madera de oud.
También hay las flores. Las flores son ingredientes muy comunes por la perfumería árabe, y particularmente la rosa de Damasena, de Damascus. Y las flores son ingredientes más fáciles de recoger, entonces son más para todo el mundo, porque se puede recoger flores en los campos muy cerca de las ciudades. Queremos hacer un focus sobre la rosa de Damas, porque la rosa es la flor más emblemática de la perfumería árabe, y por eso también, para hablar de los olores de las flores, hemos un dispositivo donde se puede presionar un botón.
Sí, vemos un cilindro.
Sí, hay un cilindro, se puede apoyar sobre un botón y hay pétalos de rosas que vuelan. y se puede entonces sentir el olor de la rosa.
¡Ay, huele delicioso!
¿Y es el mismo?
¿Son pétalos de verdad?
No, son pétalos de seda.
Ah, ya, pero el olor es delicioso, es realmente espectacular.
Sí, es la misma cosa con el azahar y con el azafrán.
Ah, de acuerdo. A ver, este es el azafrán. ¡Ay, qué rico!
Porque el azafrán es un ingrediente muy importante en la perfumería. Se utiliza en la cocina, pero también en la perfumería. Es muy importante, es un ingrediente muy importante en la perfumería árabe.
Y ahora que acabamos de sentir el olor de la flor, es muy diferente, ¿eh? Bueno, sí, de lo que nos hubiéramos podido imaginar en el azafrán.
Sí, sí. Aquí llegamos en la ciudad porque queremos hablar del uso de los perfumes en la ciudad, en el espacio público, porque hay muchos usos cerca del perfume en el mundo árabe y vamos a ir en distintos lugares de la ciudad para hablar de estos usos. Entonces vamos a llegar en el souk, en el mercado de los perfumes. Todas las ciudades árabes tradicionales tienen un souk dedicado a los perfumes, a la perfumería, ¿okay? Hay muchos. Ahora no es tan fuerte como antes, pero en Omán, el sultanato de Omán, se puede todavía encontrar pequeñas tiendas donde se puede comprar cosas para hacer su propio perfume en casa o donde la gente hace su propia preparación para venderle a la gente. La tradición muy artesanal del perfume es todavía muy, muy fuerte en Omán. Y es lo que queremos mostrar aquí. Hay todo, hay
cierto. Vemos una foto, bueno, voy a describir un poco, vemos una foto de un, pues sí, una pequeña boutique, bastante pequeña, pero vemos rodeada de recipientes que me imagino que contienen distintos ingredientes para los perfumes.
Y es lo que queremos hacer, porque eso es la primera, pero hay otras. Es para dar la ilusión de pasear en el souk de Omán, donde se pueden comprar todos estos ingredientes para hacer su propio perfume. Hay una tradición familiar, cultural, todavía muy, muy fuerte allá. Aquí llegamos en la parte dedicada al trabajo del perfumador.
Le nez, de la nariz.
De la nariz, la persona que fabrica el perfume. Y vamos a hablar de su trabajo, cómo hace. Hemos dedicado una parte a la ciencia. Es decir, que por la antigüedad, para hacer perfume, la gente ponía flores o ingredientes olfactivos en aceite. Y el aceite captaba el olor de los ingredientes. En la Edad Media, los sabios árabes implementaron la destilación y eso fue un etapa muy, muy importante por la fabricación de perfume. ¿Por qué cambió? Desde la invención de la destilación se puede obtener agua de flor, por ejemplo, agua de rosa o de azahar, y luego aceites esenciales, y eso es una revolución en la perfumería. Y eso lo tenemos de los árabes, porque ellos implementaron el proceso de la destilación. Y hemos aquí una vitrina con utensilios de destilación muy antigua de la Edad Media, que son realmente obras muy frágiles y muy raras, muy excepcionales. Queríamos también que el visitante